Y ya, y vamos a comenzar, doña Miguelina, porque tiene bastantes noticias que darnos, arrancando porque ella tiene ajá, nuevas ofertas de empleos por allá. Por macro se está buscando un representante de servicio al cliente, también un encargado de almacén para Bávaro, analista de diseño del sector ingeniería también para Bávaro, ingenieros residentes en Santo Domingo, soporte técnico informático, técnico en refrigeración, pasante electromecánico, analista de compra, equipos informáticos y trainee pasante en gestión humana. Así es que ya usted sabe por ahí lo que andan buscando. El pasante de consultoría, estos son los requisitos. Debe ser recién graduado o estudiante de término de las carreras de administración de empresas, economía, estadística, informática, ingeniería industrial o áreas afines, preferible. Experiencia de 6 meses en el área de servicio al cliente, administración o pasantías, preferible. Entonces, también conocimiento en compensación y beneficios, dominio avanzado de Excel y paquete de Office, inglés intermedio avanzado, disponibilidad inmediata y debes residir en Santo Domingo. Las habilidades que necesita es pensamiento analítico, habilidad numérica, habilidad de expresión oral y escrita y habilidad de organización. Así es que ya ustedes saben eso. Doña Miguelina, cuéntanos del taller que tiene.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo?
Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, yo estoy bien. Nosotros ofrecemos 3 talleres al año, y solamente lo damos una sola vez, porque básicamente son parte de la estrategia de la firma de formar y colaborar con los colegas, contribuir con elevar el conocimiento y reafirmarlo sobre el área de compensación y beneficio, que no necesariamente es el área de nómina, sino que es el área de estrategia, ¿verdad? Entonces, para eso damos un primer taller de análisis y descripción de puesto, porque de ahí parte todo, un segundo taller de evaluación de puesto, que ya pasaron estos dos, y el próximo que es de estrategia de compensación, como bien dijo Carlotti, y que lo vamos a ofrecer los días 10, 12, 17 y 19 del mes de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, vía Zoom. Las experiencias que hemos tenido, que las comenzamos en la pandemia, con formación virtual, han sido sumamente positivas, porque las experiencias, todas las tres, son experiencias taller, son experiencias de práctica, donde en este caso el colega estudiante pues tiene que hacer su trabajo, ¿no? Hacer sus prácticas para poder reafirmar lo que nosotros estamos planteando. Nos quedan unos cuantos cupos. De hecho, como septiembre es nuestro mes aniversario, y bueno, aprovecho para que la 91 me felicite y yo felicitarme también el
Okay.
91. Es el mes completo que estamos celebrando nuestro 26 años, Carlotti. Y entonces, para eso, pues, el área de ventas sacó una oferta de lo más interesante, porque nos quedan pocos cupos, para que si se inscriben tres, el tercero va a pagar la mitad, el 50%. Así es que nos quedan como 6 o 7 cupos, no creo que lleguemos a 7, porque anoche vi que se inscribió una persona, porque es un taller muy bueno, creo que somos los únicos que lo damos como taller, ese práctica, y va desde todo el tema de diseño de la estrategia de pago hasta la elaboración de tabuladores, política de pago, de beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí la cosa. Y hoy vamos a hablar de beneficio también.
Sí.
Ajá. Entonces, arrancamos. Bueno, di tú el
No,
tema,
no.
di tú el tema, que está muy chulo.
No, no arrancamos todavía, doña Miguel. Nos queda un cambio comercial antes de
Ok.
vámonos por ahí con Benítez y a la vuelta arrancamos entonces con usted. Buenos días de nuevo, son las 9:32 minutos y ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy con doña Miguelina Veras, el valor estratégico del networking. No, ese no es.
No.
gestión humana. ¿Y por qué se fue para allá? Yo no entendí. Si vamos a
Bueno,
hablar de compensaciones, del salario emocional, todo eso.
exactamente. Más allá del dinero, el valor del
Más
salario
allá
emocional.
del... Exactamente. Pues arranque, doña.
Bueno, pues hablaremos sobre este tema que es crucial para todos aquellos que buscamos un equilibrio entre la vida laboral y personal. El que le encuentra, que me avise. Porque uno, ay Dios, qué risa. Porque uno trata, de verdad, lo intenta, pero nada, uno sigue pensando y uno se despierta a las 3 de la mañana y ve un correo de un cliente y como que la intención es de una vez responder. Y hay ellos, otros que nos escriben y nosotros le respondemos también a las 6 de la mañana y demás. Entonces, en el marco de todo esto, pues sabemos que en el mundo que nos movemos, y por eso yo digo el que lo logre, pues que me avise, vivimos evidentemente en un mundo donde el estrés y la presión laboral parecen estar parte, ser parte ya de la vida de nosotros que tenemos que gestionar y vivir con eso, ¿no? Sin embargo, después de la pandemia, y hay que decirlo porque se va a ser como que la referencia por muchos años, yo creo, hasta que se nos olvide. Las personas pues cada día más valoramos algo más, valga la redundancia, que lo que es el dinero a fin de mes. Y el salario emocional pues se refiere justamente a esos beneficios que vamos a estar viendo en el programa, que son intangibles, pero que hacen que el trabajo sea verdaderamente satisfactorio. Estaremos compartiendo hoy con ustedes este tema, que además de lo que vamos a ver de salario emocional, que se ha valorado tanto y que digamos que rescata el valor de lo que es el disfrute en el ambiente de trabajo, lo positivo, la flexibilidad, las relaciones, el sentirse parte y sentir que el trabajo tiene un propósito, que no es solamente el dinero. Estaremos compartiendo esto en el marco de los resultados de la sexta encuesta de beneficios sociales. Agosto 2024, que sacó la firma justamente el 30 del mes de agosto, como cada año. Ya tenemos 6 años sacándola porque era parte de la encuesta de sueldo y ya es un producto aparte que se comercializa aparte y que trae una información muy, muy, muy valiosa, muy rica para el diseño de esa parte de la retribución que es monetaria y que es no monetaria. Entonces vamos a estar hablando sobre eso en el programa y sobre la importancia y cómo podemos nosotros ir metiéndonos en ese mundo y mejorando esa parte emocional que las empresas de hoy están ofreciendo a sus colaboradores.
Bien, entonces, doña Miguel, díganos cómo o qué es el salario emocional.
Se refiere justamente a esos beneficios que antes se daban por default y que hace muchos años, más de 15 años tal vez, pues se ha ido formando, se ha ido definiendo, ¿no? Ya como una estrategia. Y se refiere a todos esos beneficios que no son monetarios per se. O sea que obviamente que todo cuesta, porque si tú le pones precio, por ejemplo,
bueno, hoy es el día de perder parece que muchas partes en del internet, o sea, las redes se han sufrido después de tanta tormenta eléctrica ayer y bueno, hoy con las conexiones remotas no estamos muy allá, que digamos. Pero doña Miguelina estaba hablando de lo que es básicamente,
El salario
ajá,
emocional, ¿no?
exacto, pues se continúe.
Ajá. Entonces, dentro de esas cosas, pues está el reconocimiento que es viejo, pero que cada día más se necesita. La gente necesita más la palmadita, el sentirse valorado. Ayer me decía una chica que trabajó con nosotros, yo donde no me quieren no estoy, doña. Yo tengo que sentirme que me aprecian, que me quieren, que soy importante, ¿no? Entonces, el reconocimiento y la apreciación es uno de esos beneficios no monetarios que son parte del ambiente. El ambiente de trabajo positivo también, tener un entorno laboral donde prevalece la colaboración, el respeto, la camaradería, el llevarse bien, es sumamente importante. El desarrollo profesional también, o sea, esas oportunidades que tenemos y que a veces no valoramos cuando la perdemos, de crecer y de aprender en la organización de una manera continua a través de mentoring, a través de promociones internas, a través de formación técnica o profesional formal en una academia. Y también esa formación humana del cómo comportarse. Yo valoré muchísimo en mi vida profesional cuando inicié en ella, que tenía, qué sé yo, menos de 20 años, todos los consejos, ¿verdad? Porque antes no se hablaba de coaching, pero sí todos los consejos y todas las recomendaciones que me dieron mis líderes, mis maestros, que fueron buenísimas, ¿no? Tan puntuales como cómo vestirme, ¿no? Y mi madre también insistía mucho con esto, hasta cómo hablar, hasta como mi mamá decía mucho, hasta cómo reírte, Miguelina, porque si tú te ríes como tú te ríes, no te van a contratar con esa risa que tú tienes. Entonces, hasta cómo hablar, hasta cómo dirigirme a una persona adulta y tal, ¿no? Todo eso que se aprende es parte de esos beneficios que apreciamos, debemos apreciar y que tenemos las empresas. La autonomía también y la participación, la autonomía desde el punto de vista de yo tener la capacidad de tomar decisiones en un marco, por supuesto, ¿no? Un marco que va creciendo en la medida en que yo voy demostrando que merezco esa confianza, ¿no? Y ese sentido de propósito que tanto hablamos, que nosotros leímos un libro cuando éramos chiquitas, yo digo, cuando éramos adolescentes, y que esos libros se han vuelto a revisar y a ver, porque hoy sentimos nosotros que mucha gente vive sin ese propósito, sin ese sentido, que mucha gente no saborea esas cosas de la vida que tenemos, que están ahí, pero que la perdemos de vista porque ya la damos como por default, como dice lo tecnológico, ¿no? Entonces, este tipo de salario es clave para aumentar la motivación, el compromiso, la lealtad de los empleados y además mejorar el clima organizacional y por supuesto la productividad. Cuando yo me siento cómoda, cómodo, cuando me siento valorado, cuando me siento tranquilo, tranquila, todo eso que recibo, que se llama salario emocional, que no tiene valor monetario porque es invaluable, es demasiado bueno lo que se recibe, no tiene precio. Todo eso sí repercute en mi satisfacción y, por supuesto, en mi rendimiento global en la organización. Y de eso se trata un poco el tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy.
¿Y cómo podemos diseñar un programa de salario emocional que realmente motive y satisfaga a los empleados?
Sí, bueno, como decimos, crear un plan de salario emocional requiere un enfoque estratégico que tenga en cuenta las necesidades y los deseos de los empleados, así como los objetivos de la organización. O sea, tiene que haber, ¿verdad? Un punto, un balance entre lo que la organización quiere y el empleado quiere. Una de las primeras cosas es esa encuesta de necesidades, esa encuesta y esas entrevistas que debemos realizar para saber y para entender qué valoran más en su entorno de trabajo los colaboradores. Hoy se habla muchísimo, desde hace mucho tiempo, pero se habla más hoy que nunca antes, el tema del equilibrio entre la vida profesional y personal, las oportunidades de desarrollo. Y también se habla muchísimo del tema de la flexibilidad horaria, muchísimo, ¿eh? Y yo creo que en algunas industrias, como ayer hablaba justamente con esa joven, es más fácil que en otras, ¿no? Por razones de misión, ¿no? Y de objetivo. O sea, tú no te puedes llevar la máquina para tu casa para construir, elaborar un producto, ¿no? Y transformar materia prima en un resultado. Pero tal vez algunas áreas dentro de la empresa sí lo puedan hacer. Entonces, las entrevistas son buenas para saber qué valora la gente. Lo segundo serían los análisis de clima laboral, que sí ya son anónimos y que se identifican una serie de dimensiones, de aspectos, como para ir viendo qué cosas la gente toma en cuenta, cuáles no, porque a veces nosotros pensamos por ello, con la mejor intención, pero no siempre lo que pensamos ellos lo quieren, ¿no? Entonces es bueno definir y clarificar esa parte. Otro aspecto importante es la definición de objetivos, o sea, alinear tanto la cultura de la organización, asegurarse que ese plan de salario emocional esté alineado a los valores y la cultura de la propia empresa. Porque nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra. No debemos, ¿verdad? Al menos. Y tener las metas claras, establecer claros los objetivos de cómo aumentar la satisfacción laboral, reducir la rotación y sobre todo mejorar la productividad desde ese alineamiento entre lo que la empresa quiere y lo que los empleados quieren. Otro aspecto importante es identificar esos componentes de salario emocional que son vitales, como yo dije antes, el reconocimiento, la recompensa, un ambiente de trabajo saludable que fomente un entorno positivo, saludable, colaborativo, espacios donde haya áreas de descanso, un comedor por lo menos agradable, aunque no sea muy grande, que en mi caso, política de respeto, de visibilidad, porque a veces estamos en una empresa donde estamos ahí, tenemos un nombre y una cédula, pero somos un número o somos un sujeto, o un objeto, mejor dicho, no un sujeto. Y entonces ese participar, ese ser parte de las decisiones de la empresa, es parte del salario emocional y debemos de valorarlo, porque hay empresas en las que usted no tiene voz, ¿no? Ni voto tampoco, por supuesto. Entonces, esa parte vital. Otra parte es lo relativo a la comunicación del plan, o sea, esa transparencia, esa claridad de comunicar de manera clara y transparente a todos los empleados en qué consiste el salario emocional, qué damos, qué estamos haciendo, ¿no? Involucrar a los líderes en esa parte de comprometerlos a promover esa palmadita, ese reconocimiento, ese ambiente positivo, ese oír a la gente, ese darle participación. Nos encanta que para esto se haga una implementación, un plan piloto, que considere lanzar un programa en un pequeño grupo primero para ver cómo esa experiencia nos deja fortalezas y cómo esa experiencia nos deja oportunidades de mejora, brechas, ¿no? Y que podemos entonces corregir hasta extenderlo a toda la colectividad de la organización, ¿no? Es muy importante recoger ese feedback durante la implementación para ajustar lo que haya que ajustar. También está el tema dentro de la pregunta, la evaluación y la mejora continua, o sea, ese monitoreo y esa evaluación de cómo vamos, cuáles son esos indicadores de desempeño que nos ayudan a medir esa satisfacción laboral y esa retención. El tema de retención lo hemos hablado porque hemos hablado en dos programas de fidelización. Es un tema que sigue siendo un tema y va a seguir siendo un tema porque vemos gente que se mueve a veces sin razón. Tuve la semana pasada una chica que tuve la intención de contratarla, pero la chica había tenido 6 trabajos, joven. Tenía una buena formación, pero tenía 6 trabajos en los cuales había durado en todos 3 meses. Entonces, wow, yo de verdad que no la cogí, porque me dio muchísimo temor, ¿no? Que fuera igual aquí, porque ¿por qué no? Y
Sí,
las razones
pero
que me
porque
dio de,
sí.
pero, ¿eh?
Usted dice,
Por, bueno,
pero ¿por qué no? Y
o
yo
sea,
le pregunto.
por qué no se va a ir de aquí si se ha ido
Ajá, y
de
yo le
más de un
pregunto.
lugar?
Ajá, y yo le pregunto, ¿y por qué se quedaría? O sea, a lo
Claro.
mejor las empresas donde había llegado no le estaban mostrando nada de esto que usted
Es
menciona para
correcto,
acá.
es correcto. Lo que pasa es que cuando le pregunto por qué te fuiste, no había razones de peso. ¿Ves? Y razones como, por ejemplo, bueno, no me gustó el ambiente. Me dijo en una, yo se, no me sentí preparada. Pero tú, o sea, cuando no me sentí preparada, pero eso es una decisión que toma el otro, no tú, ¿verdad? O sea, si yo te contrato y sé que tú no tienes experiencia, vamos a suponer que tú estás recién graduada y yo te contrato sabiendo que tú no tienes experiencia, pues yo me comprometo a formarte, ¿no? Y en ese compromiso mutuo de tú aprender y de yo dar, pues se supone que va a salir un resultado, ¿verdad? Que tiene un tiempo. Entonces, esas son cosas que a un reclutador, pues sí le llama la atención, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante. Y pensar también, Carlota, ¿dónde tú vas a ir? Porque a veces cuando tenemos una necesidad, nos olvidamos de lo que para nosotros es importante. Entonces, aunque me esté tragando un cable, como decimos, oye, no te entres en un trabajo que tú sabes que de entrada no lo vas a, o sea, no lo vas a soportar, ya sea porque te quedes muy lejos, ya sea porque el ambiente no te gustó ni siquiera en el proceso de reclutamiento, etcétera, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Y bueno,
Sí.
para terminar esta parte de la pregunta, celebrar los éxitos, ¿verdad? O sea, todo lo que vayamos haciendo, que nos va yendo bien, pues celebrarlo para reafirmar que lo que vamos haciendo con la gente y por la gente es positivo.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos con doña Miguelina Veras. Hoy tratamos el tema más allá del dinero, el valor del salario emocional. Buenos días, ya son las 9:48 minutos. Continuamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Con ella estamos hablando sobre más allá del dinero, el valor del sueldo emocional.
Así
Do
es.
doña Miguelina, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas al intentar mejorar el salario emocional?
Bueno, ese es un diseño, eso es un programa, es una estrategia de la organización, sin duda. Sin embargo, a veces vemos una falta de compromiso colectivo de la alta dirección, porque por supuesto alguien lo decidió, ¿verdad? El líder, tal vez lo propuso la persona responsable de gestión humana. Pero si los líderes de la empresa, todos, no están comprometidos con la implementación de este enfoque, es difícil que estas iniciativas sean efectivas, ¿no? O sea, estamos diciendo que no basta con que gestión humana venda el programa y no basta con que uno o dos líderes de la organización estén acorde, están de acuerdo. Si los otros, por ejemplo, no están de acuerdo con esa parte de crear ese bienestar, ese ambiente positivo, esa retroalimentación, ese reconocimiento, esa palmadita, pues imagínense ustedes que no va a progresar. También está el tema de los recursos limitados, porque mejorar el salario emocional, aunque es un salario que se define como no monetario, porque el sujeto no recibe dinero, pero hay una inversión en capacitación, hay una inversión en un acto de reconocimiento bonito, en una mejora del ambiente de trabajo, en una mejora de... O sea, hay gastos que están implicados en los encuentros que se hacen, en las meriendas que se tienen, en las saliditas que tenemos, en los almuerzos, etcétera. Hay un dinero que está ahí, ¿no? También el tema de la resistencia al cambio. Los empleados y los líderes pueden estar reacios a cambiar la forma en que se manejan los beneficios y el mismo reconocimiento en el trabajo. A veces es muy duro en algunos actos de reconocimiento que la gente dice: en vez de esta placa, me hubieran dado mejor 5.000 pesos. O sea, eso es duro, porque realmente lo que hay es un apego material totalmente y no se le da valor a esa parte bonita, romántica, de blanda, de afecto que necesita el ser humano para vivir, que no es solamente dinero, ¿no? La misma falta de comprensión del concepto, algunas empresas pueden no entender completamente qué es el salario emocional y cómo lo podemos implementar. Y sin una clara comprensión, pues cualquier cosa que hagamos se puede ver como salario emocional y no lo es, ¿no? También es vital medir los resultados de esta actividad, y si no lo hacemos, pues entonces igual esos beneficios que son intangibles pudieran ser difíciles de cuantificar si nosotros no tenemos las métricas a mano para poderlo medir. Desigualdad en la aplicación, por ejemplo, a veces le damos una facilidad a un empleado, a un departamento, a un grupo, ¿verdad? Y la gente percibe favoritismo, y eso evidentemente va a tener un impacto no positivo en la organización. También hay unas expectativas a veces muy altas con respecto al programa, que pueden ser poco realistas desde el punto de vista del costo, desde el punto de vista de lo que la empresa puede, porque hay cosas que la empresa puede y otras que no puede, ¿verdad? Por su naturaleza, por la misión que tiene, y eso puede producir en los colaboradores una desilusión, ¿no? Y una posible descontinuación del programa, ¿no? La misma falta de feedback, de no recoger retroalimentación de los empleados para ajustar expectativas o medir iniciativas, pues también hace que el programa se desvirtúe. La descoordinación interna en la implementación entre líderes y gestión humana, por ejemplo, y esas expectativas de los empleados sobre el salario que pueden variar en la medida en que también los mismos colaboradores varían, ¿verdad? Si yo tengo un grupo de gente y ahora entra otro grupo con otras expectativas, pues tengo que tal vez pensar en, después que tenga ya un tiempo en la empresa, pues volver a encuestar, volver a entrevistar y ver cómo ellos se sienten. Entonces, para superar estos obstáculos, las empresas tenemos que asegurarnos que hay un compromiso sólido a todos los niveles, que hay una comprensión clara de lo que es el salario emocional y lo que esto implica, que aunque para usted no sean 3.000 pesos, comprar un botón de oro para un acto de reconocimiento cuesta 15.000 pesos, ¿verdad? A la empresa, un botón de oro y de plata cuesta 8.000 y tal, ¿no? Entonces, usted recibe el botón, pero la empresa tuvo que invertir ese dinero para comprarlo, o una estatuilla, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer conciencia de parte y parte de que, si bien no es dinero, pero para llegar a un acto de reconocimiento, a un paseo, a una experiencia outdoor, pues obviamente que dinero hay, porque si no, no lo podemos hacer de la nada.
Entonces, ¿cuáles considera usted que son las principales ventajas?
Sí, en las organizaciones que tienen este programa, que en la última encuesta de la que hablamos, la sexta encuesta de beneficios que sacamos ahora en agosto, es como el 55% de las empresas decía que tenía un programa formal, porque no es una acción, digamos, que suelta, ¿verdad? Sino un programa formal. Vimos que, por ejemplo, de las principales ventajas está el aumento de la motivación y el compromiso. Se presupone, se supone que cuando yo me estoy cómoda, estoy motivada, estoy feliz, pues estoy más comprometida y, por supuesto, estoy totalmente alineada con los objetivos de la organización. Los empleados se sienten más entusiasmados y hay un compromiso y una permanencia laboral importante. También la mejora en la retención del talento, fruto de lo mismo. Siento que mi empresa me siento muy cómoda y no me quiero mover de ahí. También una reducción en el estrés y un aumento en el bienestar, porque todo está claro desde el punto de vista de las metas, de los objetivos, de lo que yo tengo que hacer, de lo que se espera de mí, de la formación que estoy recibiendo y la que voy a recibir, de las vacaciones que tengo, de si hay posibilidad de teletrabajo en algún área, pues la sé, lo sé, todo eso, ¿no? Y también el tema de que mejora la imagen de la empresa. La imagen no solamente porque la marca, producto o servicio sea buena, sino la imagen porque la empresa sea buena, porque sea un lugar que respete a la gente, que acoja a la gente, que le dé oportunidades, que la forme, que la exponga, que le tenga un salario justo, unos beneficios buenos, que se le dé alguna facilidad para estudiar. Todo eso es parte, ¿no? Un horario, digamos que bueno, de lunes a viernes, a veces con algún día de la semana salir más temprano, etcétera. De todo eso es parte de la imagen que se mejora y que se fortalece a partir de la misma reputación de la empresa y del mismo testimonio de los empleados. Entonces, tiene múltiples ventajas tener un programa formal de salario emocional en las organizaciones.
Ya casi terminando, doña Miguelina, ¿por qué es tan importante aplicar el salario emocional en las empresas hoy en día?
Sí, es muy importante porque sabemos que tenemos una fuerza laboral joven que tiene muchas inquietudes, que se mueve a veces por múltiples razones y a veces sin razón también. Pero muchas de ellas pues tienen que ver con el bienestar y esa es la principal razón por la cual tenemos que estarnos adaptando y adoptando un programa de salario emocional que incluye. En nuestra última, y lo voy a enumerar, las estadísticas están en la encuesta y si usted desea la encuesta la puede adquirir, le mando a Macro Consulting. Pero algunas de las cosas que salieron más y con más importancia se encuentra el hecho de las actividades de integración, las premiaciones para los empleados, los días libres en ocasiones especiales como graduación, presentación de tesis, cumpleaños, la celebración de días festivos. El trabajo remoto cuando las condiciones lo permitan, sesiones de meditación o de yoga, asistencia psicológica y emocional muy importante, apoyo profesional a través de mentoring o de coaching, días de vacaciones adicionales a lo de la ley, parqueos asignados, pago de gimnasio, regalos en fecha festiva, sala de lactancia, acceso a espacios recreativos, o sea, hay una cantidad enorme. Pero no quiero dejar de mencionar que el 97% de las empresas encuestadas en esta investigación que salió en agosto dicen que los días libres en ocasiones especiales fueron de las cosas, digamos que más marcadas, más dichas por las empresas de parte de los empleados. Un 21% de esas empresas encuestadas dice que ofrecen días adicionales por licencia de maternidad a los papás, que van desde 7 días promedio, pero van desde 1 a 28 días. Ustedes saben que el código todavía dominicano establece solamente 2 días. Y también el 97% de las empresas encuestadas también dijo que los programas de reconocimiento al colaborador siguen siendo de las acciones preferidas. Entonces, la recomendación es que más empresas hagamos un diseño de un programa de salario emocional, que la encuesta esta que sacamos, que está disponible para todos, presenta una cantidad enorme de beneficios nuevos que no habíamos visto en las encuestas anteriores en la República Dominicana, y que con eso pues podemos comenzar a hacer un programa, primero el diseño, después un programa piloto en un departamento, retroalimentar y para ajustar y ya replicarlo en toda la organización. Y termino entonces con una frase que me encantó, que dice, la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. También tenemos que hacer las cosas muy, muy bien para sentir también esa satisfacción, ese gozo y ese bienestar, ese disfrute que el trabajo como actividad por excelencia del hombre y de la mujer nos da. Esta es una frase de Jonas Salk, o Jonas Salk, como queramos llamar.
Perfecto. Bueno, doña Mí, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Como siempre, es súper interesante el tema. Recuerden que las vacantes están publicadas en Instagram, Macros Consulting, en Twitter, arroba MacrosRD, en Facebook, Macros Consulting, y Telegram, Macros Consulting
Y que
también.
tenemos la oferta del taller, que nos quedan 5 o 6 cupos, me acaban de decir, y que el tercero, si van 3, va a pagar el 50%. O sea, una vez al año que damos el taller sobre estrategias de compensación, y en él también vamos a compartir un poco de estos beneficios que hemos dicho de esta sexta encuesta de beneficios sociales que sacó la firma hace unos días, el día 30 de agosto. Pues gracias, Carlotti, y te voy a hacer una propuesta para ver si en el próximo programa, en 15 días, podemos hacer una encuestica que nos vaya a dar otro resultado que tal vez la podamos hacer en vivo con los amigos de la 91, pero te la voy a proponer para que comencemos a promoverla y ver si podemos hacer algo más dinámico en 15 días.
Ah, vamos a tratar entonces, no
Ok.
hay ningún problema. Muchas gracias, doña Miguel, que pase una feliz semana.
Amén, igualmente para ti y todos los
Gracias.
oyentes.
Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.